Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa y claro que sí, claro que nos queda mucho más. Nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante.
Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco.
Bueno, como te decía anoche, nuestra capital en Santa Cruz se presentaba la 16ª edición de Plenilunio Santa Cruz, que va a dinamizar la ciudad con casi un centenar de actividades en una veintena de emplazamientos entre el viernes 4 y el domingo 6 de octubre. Estaba leyendo el programa por aquí, un montón de cosas. Pero bueno, la verdad que la principal novedad, creo, este año es la presencia de un espectáculo de drones con música de la Filarmónica, que va a iniciar ese preludio, y después tendremos actuaciones musicales con Macaco, con el Vega Live, con Sarasocas, con un montón de cosas y de artistas. Pero seguro que yo lo explica mucho mejor la concejala de gala de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, que es Carmen Pérez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Un placer estar contigo.
Supongo que contentos de presentar esta 16ª edición de preludio, ¿no?
Así es. Ayer en la Plaza de Sociedad de Desarrollo pusimos la alfombra roja y presentamos esta 16ª edición. Una 16ª edición que hemos trabajado con mucho cariño y que va bajo el paraguas de Mundos Fantásticos. Esto también es una novedad.
Sí.
Ese hilo conductor tematizado es lo que nos permite crear pues esas 100 actividades y esos 20 emplazamientos.
¿Y qué supone tener este hilo conductor? ¿Es un poco como lo del tema del carnaval o qué va a suponer ese hilo conductor, digamos?
Sí, esa es la línea. Es una línea de trabajo para que todo tenga un mismo sentido. El parque, el García Sanabria, si recuerdas, el año pasado estaba decorado de Navidad porque el preludio coincidió con esas fechas navideñas.
Sí.
Pues este año, este mundo fantástico del parque estará decorado de Alicia en el País de las Maravillas. También las actividades de dinamización, que son las que recorren las calles, también tendrán ese tema. En la Alameda también tendrá ese toque de mundo fantástico. Y cómo no, lo que has comentado, ese show de luces, de drones que se elevan desde la autoridad portuaria, 220 drones que harán un espectáculo de luces, sí, y de sonido, acompañado con la Orquesta Filarmónica.
Eso va a ser el viernes 4 por la noche, entiendo, ¿no?
Exactamente, el viernes 4 a las 8:30 en la Plaza de la Candelaria tendremos un acto completamente innovador, moderno y único. Es decir, no hemos tenido un espectáculo de luces y sonido de ese calibre en toda la isla, así que es algo que los invito a ver porque creo que estará a la altura de las expectativas.
De lo demás, me imagino que, como siempre, tendremos museos abiertos, actividades en la calle, es decir, es prolijo. Hay una página web que es, ¿no?, que es plenilunosantacruz.com, ahí está todo explicado, pero bueno, más o menos lo habitual. Es una buena cita, por ejemplo, para... estás todo el año diciendo, a ver si algún día voy al MUNA o voy al museo. Ese es el día, a lo mejor, más adecuado, posiblemente, ¿no?
Sí, sí. Las actividades son tanto en espacios abiertos como en espacios o recintos cerrados. Tenemos en el Museo de Bellas Artes, el Teatro Guimerá, el MUNA, tenemos también el TEA, en Capitanía, en Almeida. La verdad que pretendemos que la zona de gran afluencia turística y un poquito más, sí, la Casa del Carnaval, el mercado, pues abarque actividades desde el viernes hasta el domingo. Las actividades van de diferente tipo, porque lo que intentamos es llegar a todos los públicos y a todos los gustos. Habrá deportivas, gastronómicas, de ocio, culturales, musicales, tendremos música en la calle, tendremos música por la noche con los espectáculos, con los grandes conciertos. Sí. Pues la verdad es
que tenemos los habituales food truck en el parque, me imagino, ¿no? García Sanabria, ¿o no?
Tendremos los food truck, sí, así es. Tendremos los food truck en el parque. Este año también en el Boulevard hemos puesto ludotecas infantiles para ampliar también este abanico para toda la familia. En la Plaza del Príncipe también tendremos el mercadillo y tendremos también otra ludoteca infantil. Y algo que no se me puede olvidar es en la explanada del muelle o del puerto. Ahí tendremos el Festival del Chicharrón, sí, donde habrá pues deporte urbano, música urbana, tendremos los artistas que tienen tanto calado en este tiempo como Sarasoca, Bejo, y luego en la Plaza de la Candelaria ya nos montamos en el sábado por la noche y tendremos pues mucho talento, tendremos al Vega Live y a Macaco.
Oye, hay dos aspectos más a destacar, Carmen. Uno, que tenemos cruceros. Normalmente ustedes eligen un fin de semana habitualmente para el Pelinuno donde sepan que haya cruceros importantes, ¿no? Y tenemos dos cruceros con mucha gente. Y después que tenemos también el tema del bono consumo domingo, que lo podemos emplear en ese día de Pelinuno, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Este año nos hemos dado un paso más y en aras de que cualquier acción que se desarrolle desde Sociedad de Desarrollo y tenga el mismo impacto dentro del turismo, el comercio y el empleo, lo que hemos hecho este año es sacar por primera vez un bono consumo. De tal manera que el bono consumo tiene el pistoletazo de salida en este plenario para poder consumir el domingo en la zona de gran afluencia turística de nuestro comercio. Ese bono de consumo tendrá una aportación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del 70% y el consumidor el 30%. Si adquirimos eso en nuestro bolsillo, lo que viene a significar es que si adquirimos un bono de consumo de 25 euros, solo estaremos abonando o solo estaremos pagando 7,50 € y podemos canjearlo por 25 euros. Eso es algo muy atractivo que no se había dado hasta en esta 16ª edición. Es la primera vez que vamos con un bono consumo para potenciar las compras y es algo que hemos trabajado con mucho empeño. Y luego también lo que me comentaba, siempre que intentamos hacer una acción de fin de semana, intentamos ver la atracción de tanto los visitantes como los residentes, como también ese polo de atracción de los cruceristas. Atracan en nuestro puerto ese fin de semana un total de 4.000 pasajeros. Hay dos buques que van a estar atracados en nuestro muelle y se prevé que puedan llegar y que se puedan desembarcar 4.000 visitantes. Así que vamos todos de la mano para que ese fin de semana sea un gran fin de semana para Santa Cruz.
Claro. Oye, está claro que es una actividad, un evento este del Pelinuno con un impacto, yo creo que medido ya por ustedes, ¿no? Y con un retorno importante, pero no sé si han dado el dato. Yo siento curiosidad, es decir, ¿cuánto se invierte en una actividad como esta? ¿Cuánto invierte la Sociedad de Desarrollo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, en definitiva, en Pelinuno? ¿Y qué cálculo de retorno tienen ustedes más o menos previsto?
El retorno es multiplicador, es decir, la inversión que hacemos de gasto público, el retorno es multiplicador con la inversión que se obtiene tanto en la restauración, en el comercio, como pues nuestros bares, nuestras cafeterías, el pequeño y mediano comercio. Sin embargo, sí que es cierto que todos esos datos se actualizan cada año. Este año con el bono consumo queremos duplicarlo, por eso esa apuesta tan segura con el comercio, con esa inyección. El bono consumo, si un establecimiento se une a esta campaña de bono consumo, que todavía puede hacerlo a través de la página bonoconsumosantacruz.com, podrá canjear hasta un límite de 1.000 € ese mismo fin de semana. Así que es algo que tenemos que trabajar y que seguramente luego, después de la celebración del Pelinuno, entraré en antena y te contaré cuál ha sido el retorno económico para nuestra ciudad.
Pero no me responde, ahora no me puede responder a cuánto va a invertir el Ayuntamiento de Santa Cruz.
El Ayuntamiento, ayer lo decía el alcalde, daba unos datos, pero sin embargo el observatorio sabe y bien me conoce que los datos económicos prefiero tener el observatorio con un informe avalado por los técnicos para poder darte ese dato.
Vale. Carmen, ya que hablamos, más allá de todo esto, ¿cómo va la temporada de cruceros? Ya que hablábamos antes de la llegada de cruceros, que sé que es un tema en el que también ustedes, la Sociedad de Desarrollo, bueno, pues se implican, hacen actividades, etcétera. Es decir, ¿cómo va la temporada y qué impacto está generando en Santa Cruz Capital?
Sí, hemos sacado una actividad que se llama Hola Domingo, que está asociada con el incentivo de la apertura dominical de la zona comercial. Como bien sabes, la zona de gran afluencia turística, pues con la norma en la mano, el comercio de esta zona de gran afluencia turística puede abrir los domingos. Nos encontrábamos con la situación de que atracaban numerosos cruceristas y encontraban pues la mayor parte del comercio cerrado. Una vez sentados con el sector, con la mesa de comercio y con el plan director de comercio, hemos sacado esta campaña. El Hola Domingo viene asociado con un bono consumo domingo. Ese bono de consumo se dará durante 6 domingos consecutivos. 6 domingos consecutivos que llegarán a nuestro puerto numerosos cruceros. Se prevé que incluso hay algún domingo que coincidirá hasta un total de 11.000 personas. A lo largo de este último trimestre...
¿Tendremos algún domingo 11.000 personas en la capital? Jolín, pues tenemos que hacer lo posible para que ese domingo esté el comienzo
esto
abierto. Porque
no
hay peor estampa que tengas a todos esos turistas deambulando y que el comercio esté cerrado, ¿eh?
Así es, por eso la semana pasada sacamos esta campaña de Hola Domingo. Hola Domingo tiene dos ejes principales. Uno, el bono consumo del que hemos estado hablando, que se inicia en prelunio, pero continúa cada domingo durante 6 domingos consecutivos. Y a su vez, no solo el bono consumo, sino que también la ciudad va a tener actividades de dinamización. Y cada domingo irá tematizada. El primer domingo será el plenilunio, el siguiente domingo será el festival del Gran Ballet, el tercer domingo, si mi memoria no me falla, será el Canarias Sur Festival, luego tendremos el Salón del Cómic, el quinto domingo coincide justo con el fin de semana de Halloween, y lo tematizaremos en Halloween, y el último fin de semana está asociado con la Maratón de Santa Cruz. Así que hemos intentado abarcar todas y cada una de las actividades deportivas, de ocio, culturales, musicales, para que cada domingo nuestros residentes se encuentren un comercio abierto, pero también aquellos que nos visitan encuentren una ciudad dinámica y una ciudad viva.
Muy bien. Carmen Pérez, concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo. Esperamos que sea un éxito ese plenilunio. Como santacrucero, vamos, participaré activamente y me quedo con curiosidad a ver ese espectáculo de drones. Caramba, a ver qué tal va la cosa.
Carmen, nos vemos en la Plaza de la Candelaria el próximo viernes a las 8:30.
Si no me falla la memoria, usted y yo nos vimos el año pasado. El último plenilunio nos vimos por la Plaza de la Candelaria, recuerdo. Así que no.
No le falla a usted la memoria.
Bueno, nos veremos.
Y bailamos con Pitingo.
Carmen, muchísimas gracias. Un saludo.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego. 11:16, vamos a hablar de cuestiones muy interesantes de la sucesión, de la herencia que a ustedes les preocupan, con nuestra abogada de cabecera, con Blanca Muñoz. Va a ser en 3 minutos, después de una pausa publicitaria.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta a Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 24 al 29 de septiembre, 5 premios de 1.000 euros para repostar en BP. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
COPE Tenerife.
Bueno, son las 11:18 y siempre es un placer recibir en este estudio a Blanca Naveiras, que es abogada de Perdón, ¿qué he dicho? Ay, Blanca Navidad. A Blanca Muiños, perdón. Estoy yo ya. Perdona, Blanca, buenos días.
No te preocupes.
Blanca Muiños, por favor. Blanca Muiños, del Espacio Delgado, yo para asesores. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Guillermo.
Bueno, vamos a ir hablando hoy de sucesión y de herencia, ¿verdad?
Pues sí, Guillermo, el otro día hablamos ya un poco, ¿no?, de que habían dos tipos, que teníamos las sucesiones intestadas y las testadas,
sí.
Un poco también de qué tipos de testamentos eran válidos en nuestro país, y hoy nos vamos a centrar en un tema que yo creo que es muy interesante para todos los oyentes, y aunque a priori a lo mejor no parezca muy agradable,
sí.
Al final pues nos vamos a encontrar con él, ¿no? Y es que tenemos que hacer cuando fallece alguien... del que creemos, pues, que es, bueno, de un familiar del que seamos allegados.
No, no muy agradable, pero muy frecuente, lamentablemente, en nuestra vida diaria y seguramente dentro del tráfico jurídico es una de las cuestiones que sabemos que te va a afectar a ti porque falleció tu padre o porque tienes algún problema en tu familia, siempre, ¿no?, evidentemente.
Es que, Guillermo, es algo que al final... Hay temas jurídicos que a lo mejor con los que nunca te topas en
claro.
tu vida, pero difícilmente no te vas a topar con una sucesión en tu vida porque bien por tus padres otro tipo de familiares, cónyuge, y si Dios no lo quiere, a lo mejor incluso hasta un descendiente.
Claro.
Entonces, bueno.
Efectivamente. Bueno, es un tema interesante, por eso hemos decidido seguir hoy con este asunto. Pero, jurídicamente, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando fallece una persona? Blanca.
Pues mira, para poder empezar cualquier trámite jurídico, lo primero que tenemos que hacer es pedir un certificado de últimas voluntades al Ministerio de Justicia. Esto tiene que haber pasado ya 15 días hábiles desde que ha fallecido la persona. Cuando decimos hábiles es que no contamos ni fines de semana ni festivos, ¿ni? Y entonces, con ese certificado, la información que vamos a obtener es si la persona fallecida había otorgado un testamento y en ese caso en qué notario se encuentra el testamento y cuáles son los datos para poder obtenerlo, ¿no? Y por otro lado, si no ha otorgado testamento, entonces en ese caso ya se sabe que estamos ante una sucesión intestada y que habrá unos herederos forzosos, que como dijimos el otro día, pues tenemos primero a los descendientes, luego si no hay descendientes, ascendientes, si no hubiera ni descendientes ni ascendientes, cónyuge, si no familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad, y si no ya sería papastado, si no tenemos a nadie más el que heredaría.
Efectivamente.
Entonces,
bueno, como siempre hay que decir que tenemos nuestra central de WhatsApp abierta, de 610-1080-11, por si usted quiere hacer cualquier tipo de pregunta, que el tema da para mucho. Así que, perdona que te había interrumpido. Mira, ya hay una pregunta, si quieres te la traslado directamente, dice, bueno, una vez aceptada la herencia, ¿se puede rehusar a ella?
Sí, ¿no? Pues mira, eso era una de las cosas que íbamos a hablar.
Ah, bueno,
y...
pues vamos a no adelantarnos entonces. Seguimos el guión y ahora le respondemos a este oyente, si te parece.
Vale. Venga. Perfecto.
Bueno, pues entonces, lo primero entonces es tener ese certificado de últimas voluntades.
Sí, que esto,
¿no?,
lo puede pedir cualquier interesado. Y ya luego, pues seguimos, ¿no?
Una vez que tengamos el certificado, ya sabemos que somos herederos, bien porque la ley lo marca así o porque lo pone en el testamento que dejó, ¿qué tenemos que hacer? Sería la pregunta.
Pues mira, en este caso ahora es cuando nos tenemos que plantear qué queremos hacer, si aceptar o repudiar la herencia. La aceptación se puede hacer de dos maneras. Podemos hacer una aceptación pura y simplemente o lo que se conoce a beneficio de inventario. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú aceptas una herencia pura y simplemente, lo haces sin límite de responsabilidad. Eso quiere decir que si que todas las deudas de la herencia se pagan tanto con el patrimonio de la propia herencia como tu propio patrimonio. Es decir, ya hay como una confusión de patrimonios, ¿vale? En cambio, si tú aceptas la herencia a beneficio de inventario, significa que las deudas de la herencia únicamente se van a poder pagar con los propios bienes de la herencia. Y entonces no van a tocar, por decirlo de una manera, no vas
tu
a tener que utilizar tu patrimonio. Entonces, no es tanto quizás una forma diferente de aceptar, pero sí una limitación a la responsabilidad que puede tener un heredero. Y entonces, lo que yo quería matizar en este caso era precisamente lo que acaba de preguntar el oyente.
Sí.
Y es que es verdad que tanto aceptar como repudiar la herencia es un acto libre y voluntario, y tú puedes decidirlo, pero es irrevocable. Una vez aceptas una herencia... o una vez la repudias,
no
hay marcha atrás. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso hay que pensarlo bien.
¿Y todo el mundo puede aceptar a beneficio de inventario o tiene que haber ciertos requisitos para ello?
No, puedes aceptar a beneficio de inventario.
Bueno, y la herencia, entonces, hay que aceptarla expresamente.
Eso, lo habitual, que me gusta más, es que tú vayas a un notario y aceptes la herencia, ¿vale? Y entonces esto lo estás aceptando expresamente. Pero es verdad que Y esto se podría un poco ligar con lo que tú acabas de decir de a beneficio de inventario, y te voy a explicar si todo el mundo puede.
Sí.
Y es que a veces se entiende que la herencia la has aceptado tácitamente. Vale, cuando se entiende que la has aceptado tácitamente, la aceptas pura y simplemente. Entonces esa persona ya no se podría acoger al beneficio de inventario. ¿Y qué es eso de que se acepta tácitamente? Es que por hechos que tú has llevado, que ese heredero ha llevado a cabo después del fallecimiento, se entiende que irremediablemente había una voluntad de aceptar la herencia o que está actuando en condición de heredero ya.
Una voluntad inequívoca, digamos.
Efectivamente.
¿No?
Por ejemplo, ¿qué es lo que dice un caso que la jurisprudencia dice que es de aceptación tácita?
Sí.
Cuando, imagínate, que después del fallecimiento, un heredero que estaba poseyendo un bien del causante, ¿no?, del que ha fallecido, sigue poseyendo ese bien, que es lo más habitual. Una casa. Imagínate que un padre le deja, deja que su hijo esté viviendo en una casa, pero no se la ha donado ni nada, sino simplemente...
Es un caso bastante frecuente.
Por eso lo digo. Pues imagínate que luego ese hijo sigue viviendo en la casa y lo sigue haciendo de la misma forma. Uh-huh. Pues entonces se entiende la jurisprudencia puede entender que esa persona ha aceptado tácitamente la herencia porque ha seguido utilizando un bien que ya realmente no tendría derecho para utilizar porque no ha aceptado se supone que no ha aceptado la herencia y por lo tanto es de más personas, si hubiese una comunidad hereditaria o como fuera, entonces se entiende que ha aceptado tácitamente.
Bien. Una pregunta de un oyente. Dice, buenos días, si no hay testamento y los hermanos no se ponen de acuerdo con el reparto de las propiedades, ¿cómo se resuelve el tema? Pregunta este oyente.
Bueno,
la respuesta es amplia, imagino, ¿no?
La respuesta es bastante amplia. A ver, básicamente, al final, si no se ponen de acuerdo, normalmente se va primero a un notario, ¿no? Uh-huh. Esto nos estamos adelantando un poco, pero mira, yo creo...
Estamos metiendo una sucesión intestada, que se llama, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Aquí estamos en una sucesión intestada. Si están entre hermanos, entiendo que es porque no tenemos ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. Entonces están entre hermanos. Como todos tendrán el mismo vínculo, todos tienen el mismo derecho. Si no se ponen de acuerdo, que es lo que podría pasar ya no solo con hermanos, sino uh-huh. con cualquier tipo de herederos, al final van a tener que ir a un procedimiento judicial para una repartición de la herencia. Entonces ahí ya entrará un contador partidor, se hará un inventario y entonces al final se tendrán que poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, cuando hay bienes inmuebles o cosas así, a veces no se ponen de acuerdo, pues se subasta y se reparte el dinero en las partes proporcionales que les correspondan.
Bien. Bueno, ¿qué plazo tienen los herederos para aceptar la herencia, Blanca?
Pues mira, es un plazo súper amplio, Guillermo, porque tienes hasta 30 años para aceptar la herencia después del fallecimiento del causante. Uh-huh. Pero es verdad que este plazo se podría acortar. ¿Y cómo se puede acortar? Y es porque a lo mejor otro heredero o incluso un acreedor del que ha fallecido, alguien al que el acreedor le deba dinero, tenga interés en que los herederos acepten. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Esa persona puede ir a un notario y pedir que se requiera al resto de herederos, si esto lo hiciera un heredero, o si es un acreedor, que se requiriera a todos los herederos para que en un plazo de 30 días se pronuncien sobre si quieren o no aceptar la herencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y que los oyentes lo sepan, porque si les llegara ese requerimiento y vamos a, imagínense que un oyente hiciera, oído sordo, valga la redundancia, sí, y no contestara a ese requerimiento y pasan esos 30 días de plazo, se entendería que ha aceptado la herencia pura y simplemente. Por lo tanto, es muy importante que si en algún momento nos llega un requerimiento notarial para que nos pronunciemos sobre si queremos o no aceptar una herencia,
respondamos,
porque si no van a dar por hecho que hemos respondido afirmativamente.
Claro, claro, efectivamente. ¿Y si una persona que tiene derecho a heredar no sabe si quiere aceptar la herencia, pura y simplemente, es decir, a beneficio de inventario o repudiarla porque no conoce los bienes y la deuda del fallecido, ¿tiene alguna manera de poder conocer todos estos datos? Esto es una cuestión clave en todo lo que estamos hablando.
Efectivamente, es que esto es muy importante porque necesitas tener información para poder decidir.
O la acepto incluso a beneficio de inventario.
Efectivamente. Entonces, esto se llama, tiene un nombre concreto en derecho, uh-huh. y se llama el derecho a deliberar. Este derecho a deliberar se tiene que ejercer ante un notario. Este notario lo que va a tener que hacer es un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia.
Sí.
Vale, entonces, él se encarga de hacerlo. Y ya tú luego, cuando conozcas ese inventario, podrás decidir si cómo quieres aceptar esa herencia o la quieres repudiar. ¿Qué es lo que a veces te puede pasar? Precisamente que alguien te llame, ¿no? Te haga ese requerimiento del que hablamos anteriormente para que tú te pronuncies sobre tu aceptación o repudiación de la herencia. Pues tú en ese caso, una de las cosas que puedes hacer ante el notario es en ese plazo de 30 días del que hablamos antes, es decirle, mire, yo quiero acogerme a mi derecho de deliberar. Y entonces lo que hace el notario es, pues eso, en ese caso hace un inventario. Por lo tanto, ¿cuándo podemos hacer el derecho, o nos podemos acoger al derecho de deliberar? Pues de motu propio, porque tú sabes que ha fallecido esa persona y quieres conocerlo porque tú ya quieres tomar una decisión sobre la herencia, o porque te han requerido para que te pronuncies y como no tienes conocimiento, pues pides antes de pronunciarte en el mismo procedimiento, por decirlo así, notarial, que no se llama procedimiento, pero bueno, para entendernos, que se te hagan este inventario.
Bien. Por último, te quería preguntar, ¿todos los llamados a heredar tienen que aceptar la herencia a la vez?
Pues no, Guillermo. Cada uno puede aceptarla cuando quiera, sin perjuicio de que te puede pasar lo que hemos dicho, de que te obliguen, ¿no? Pero no es un acto que tenga que hacerse simultáneamente. Sin embargo, y por eso a veces mucha gente tiene la duda, lo que sí es que necesita que estén todos los herederos simultáneamente es para la adjudicación. ¿Qué pasa? Que es muy habitual que lo que oigamos es, no, han firmado una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, porque es verdad que muchas personas estos dos trámites los hacen en solo uno y en una misma escritura pues aceptan la herencia y ya se dividen los bienes. Esto sobre todo pasa cuando pues no hay mucha discrepancia o no hay mucho patrimonio y a lo mejor tampoco hay discrepancia sobre cómo se quieren repartir los bienes, ¿no? Pero esto no tiene por qué ir simultáneamente. Se puede ir aceptando herederos, cada uno en un momento. Uno, imagínate, lo puede hacer antes y otro en la propia escritura de adjudicación. Y luego ya lo que sí que se necesita es que estén todos para la adjudicación. Y también es importante saber que esta adjudicación, Guillermo, no se tiene que hacer toda a la vez. Es decir, se pueden ir haciendo pequeñas adjudicaciones de la herencia, porque a lo mejor pasa que hay con ciertos bienes que todos están de acuerdo y se los quieren adjudicar, y hay otros que quieren esperar. Pues también se puede hacer adjudicaciones parciales de la herencia.
Vale. A ver, dos preguntas más de oyente. Yo soy oyente por aquí. Buenos días. ¿Qué pasa si acepto a beneficio de inventario y las deudas son superiores a los activos? Pregunta este oyente.
No, pues entonces que al final te quedarás sin nada, pero no tendrás tú que pagar nada de tu patrimonio.
Vale. Y otra pregunta que no entiendo muy bien. Dice, ¿se puede dejar ya la herencia a beneficio de inventario a su vez a otra persona?
Se puede dejar.
No sé a qué se refiere exactamente este oyente.
No. Es decir, en principio no se puede hacer porque el testador puede disponer de ciertas cosas en su testamento, pero no se puede pronunciar sobre los derechos de los futuros herederos. Y es verdad que a priori un heredero tiene que poder decidir, porque es un acto personal y libre, cómo quiere aceptar esa herencia. Claro. Entonces, en principio, si es lo que estamos hablando, yo creo que no podría el testador ya podría dejarlo ya decidido por el heredero.
Muy bien, como digo, son cuestiones que nos afectan a todos en el día a día, y la verdad que le agradezco muchísimo a Blanca Muñoz, Blanca Muñoz del despacho Delgado y Omar Asesores. Blanca Muñoz, que martes o jueves a jueves nos va a ir contando cosas que nos afectan del ámbito jurídico. Blanca, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, Guillermo.
11:32, en 3 minutitos, hablamos de gastronomía con Isabel Pérez.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Vuelve la Liga Endesa. Vuelve el baloncesto.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Queremos tu voz en la grada y sentir tu apoyo ante Baskonia.
Este domingo, 29 de septiembre, pasión y básquet en el Santiago Martín.
La Laguna Tenerife, porque este equipo
se lleva dentro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, vamos a hablar de gastronomía, como todos los jueves en este programa, con Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Cuéntame, porque me traes propuestas hoy muy interesantes, ¿no?
Sí, hoy te voy a hacer que bebas como un rey.
Ah, bueno, como un rey.
Como un rey.
Como su majestad Rey Felipe VI, a lo mejor.
Como su majestad, hoy estamos de cotilleo reales, que ya esta mañana ya había del emérito, pero aquí hablamos de buena gastronomía. Sí. Y nada, de todos he sabido y ha corrido mucho por redes, esta mañana también lo hablábamos en clave regional con Roberto, que su majestad, el rey Felipe VI, pues eligió un restaurante del sur de Tenerife, concretamente el Salitre en La Caleta, un sitio maravilloso y en este pueblito marinero que a mí me chifla. Además, te recomiendo que si vas a La Caleta, cualquiera de los sitios que puedas comer allí, primero te des un bañito en las piedras, que hay unas escaleritas fantásticas. Y ahora, en estos meses de bonanza, se pone eso fantástico. Sí. Te das un buen baño y ya después te quedas a comer por ahí. Es un planazo, ¿eh?
No, claro que sí, que es un planazo, claro que sí.
Y nada, hablábamos de lo que comía el rey, que nos sorprendía. Yo creo que quería hacer como un megamix, ¿no? Desde tartar de atún, desde un solomillo, las papitas canarias que no falten. Sí. Pedía burrata, fíjate tú, pues también. A lo mejor burrata, es que como hay tanto italiano en Tenerife, quería hacerle un homenaje a la sociedad italiana, que en el sur de Tenerife vas por algunas zonas y aquello parece Little Italy. ¿Es verdad?
Sí.
No, te lo digo yo, que en los cristianos, por ejemplo, hay calles que lo llamamos Little Italy.
Little Italy, ya.
Y de hecho tú vas a los restaurantes y no te hablan ni español. Te chapurrean.
Gran parte de los camareros son italianos.
Pero
¿no?
te hablan en italiano. Pero bueno, a lo que vamos, que nos está esperando ya al otro lado del teléfono nuestro amigo Jonathan García de Bodega Suertes del Marqués, porque el vinazo que pedía su majestad, y que obviamente tenemos que decir que es un auténtico vinazo, pues era el Bidonia. Y creo que se rascaron más de una botella. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Buenos días, Guillermo.
¿Te saludo en italiano o en español? No sé si estás conmigo, que ya hay lugares en esta isla que parece Little Italy.
Sí, sí. Bueno, ya desde la época del Médano también, ¿no? Ya 20 de años atrás ya había una colonia muy, muy grande, ¿no? De italianos ahí.
Mientras beban vino canario...
Sí, sí, hombre, claro que sí. Toda la gente que viene aquí a vivir y a aportar, bienvenido.
Hombre, encantado. Yo tengo grandes amigos y que tienen además restaurantes, sobre todo en la zona sur de la isla, que se come muy, muy bien.
¿Y cómo es este Bidonia, Jonathan? ¿Sí? ¿Qué pidió Larry? ¿Que tenemos curiosidad?
Bueno, Bidonia es un vino elaborado con la variedad Listán Blanco. Son, bueno, la variedad mayoritaria aquí de la isla de Tenerife y bueno, está elaborado en madera, en crianza en madera, en barricas de 500 litros y un año de crianza en madera. Y es todo viñedos del pueblo de La Rotava.
Jonathan, ¿qué me contabas? Te sorprendió, ¿no?, cuando te dijeron, oye, que vino el rey y pidió un Bidonia.
Sí, claro, yo
que al
me
principio
lo dijeron,
no te lo
pero
creía.
Yo pensé que era broma, sí, pensé que era broma, ¿no? Digo, pues, al final no sabía ni que había estado en el sur y... Y después, sí, la verdad que al final me llegó la información por varios lados y muy contento, ¿no? Muy muy agradecido que... Y sobre todo que haya repetido la botella, ¿no? Que eso quiere decir que gustó, ¿no?
Sí, no pidieron otra, sino dijeron, tráeme otra de esta que está rica.
Sí, no. Vidonia es un vino que realmente se conoce casi más fuera de aquí, de Canarias, que en Canarias, pero es un vino que yo creo que está bastante bien, un vino que suele gustar prácticamente a todo el público.
Fíjate lo que está diciendo Jonathan, Guillermo, quédate con eso, que se conoce más fuera de Canarias. A veces los canarios conocen, Jonathan, mejor las gamas y las selecciones de unos Riojas, unos Riberas, que oye, que también están muy ricos, que los vinos de nuestra tierra.
Sí, ahora lo que pasa es que afortunadamente estoy viendo un cambio en los últimos años, que los últimos 3, 4 años, que yo creo que la da mejor, ¿no? Ya incluso toda la gastronomía está intentando apostar por mucho más por los vinos locales y vemos una repercusión incluso en las ventas, ¿no? Ya vemos que nuestros vinos se empiezan a ver más aquí y se empiezan a valorar, que yo creo que vamos a mejor. Incluso ahora también tenemos más gente formada, ¿no? Que antes, ahora ya, antes no había gente especialista en vinos en los restaurantes y ya suelen haber ya, ¿no?
Oye, te voy a hacer una pregunta que no sé si te vas a mojar o no. Además del Vidonia, si hubieras podido estar con el rey y darle también, recomendarle algún otro vino que no sea de tu bodega, ¿cuál le hubieras recomendado?
Bueno, pues posiblemente algo de algún vino de Borja Pérez, alguno de los vinos, un Vijariego, un Baboso de Borja Pérez de Icoden Dautisora, o algún vino de Anthony de Finca Vegas, del sur ahí, de la zona de Abona, que también elabora unos grandes vinos, ¿no?
Pues sí, han sido dos buenas elecciones. Y, oye, antes de despedirnos, Jonathan, preguntarte cómo ha ido la vendimia. Sabemos que, bueno, que ahora te marchas también de viaje, que lo tuyo es no parar, ¿no? Pues tus vinos se venden alrededor del mundo y siempre eso también pues hace que estés viajando.
Sí, ahora pues bueno, ha sido una vendimia en Canarias en general bastante corta, ¿no? Hay zonas incluso que la bajada de producción ha estado sobre el 60-70% incluso, generalizado, que no es cuestión de norte-sur o de una isla, ¿no? Y entonces aquí en La Orotava vamos a decir que más o menos hemos escapado, yo creo que la bajada va a ser sobre entre un 15 y un 20%, pero bastante corta. La viña está muy estresada, entonces ya no logra producir más, ¿no? Ya está muy cansada por la sequía que llevamos ya de varios años.
Bueno, a ver si este invierno y este otoño invierno pues mejora un poco, que dicen que este año parece que cambia un poquito las estaciones, ya lo estamos notando incluso con las temperaturas, o que no hay tanta calima ese tiempo, ese fenómeno de la niña, ¿no? Que decían que estaba y vuelven un poquito pues esos alicios y esas lluvias.
Sí, ya el verano ha sido bueno, el verano ha sido, aquí en la Orotava hemos tenido 2 grados de media menos que el año pasado, entonces tanto junio, julio y agosto, entonces eso es positivo, ¿no? Porque para que un poco se empiece a regular el campo, y yo soy optimista y creo que vamos a empezar a volver a tener otoño e invierno como se debe, ¿no?
Esperemos que sí, porque a nosotros los que nos encanta, además de apoyar a la gente de nuestros campos, al sector primario, es disfrutar de esos grandes vinos que tenemos en nuestras islas, Guillermo, y que tenemos que brindar siempre con vino canario. Esta vez el rey fue con un Vidonia y la verdad que muy buena elección.
Y repitió.
Jonathan, te veo el lunes y brindamos. A ver si
venga,
nos ponen vino canario en Madrid.
No creo, pero vamos a ver.
Nosotros lo pedimos, por si acaso. Oye, ¿no tienen un vinito canario? Hasta el lunes, amigo. Un besito.
Un saludo. Hasta luego.
Es que vamos a coincidir el 50 aniversario de la Academia Nacional de Gastronomía, y hace una gran gala en el Teatro Real el lunes. Y vamos a coincidir ahí, vamos a tener la suerte de estar. Así que ya te cotillaré la semana que viene, Guillermo.
Y una crónica rosa también,
sí,
¿no?
Sí, de todo. Vamos a ver ahí, vale, que eso, tú sabes que siempre se cotilla. Bien. Además, en la capital del país siempre hay algo sabroso. Estupendo. Que contar. Y además, justo pues vuelvo de Madrid y al par de días nos vamos a San Sebastián Gastronómica.
Ah, pues mira.
Que es, ya sabemos, ese congreso en el País Vasco, 7, 8 y 9 de octubre, que va a tener lugar en San Sebastián, en el Cursal, y que como siempre la Armada de Tenerife tiene mucho que decir. Sabes que la gastronomía tinerfeña pues ya tanto en San Sebastián Gastronómica como en Madrid Fusión pues son una de las islas que más protagonistas, sí, ¿no? Y los destinos más protagonistas. Nuestro amigo Juan Carlos Clemente, como siempre, va a estar al frente de esa armada. Y yo le preguntaba ayer, fíjate tú, le llamaba como para hablar de algunas recomendaciones de platitos del Ancla en el Médano. Y él me decía, si vamos a llevar propuestas y producto que manejamos mucho en el Ancla y vamos a hacer cosas muy interesantes en San Sebastián. Juan Carlos Clemente, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy bien, aquí encantado de hablar contigo, con ganas de que llegue ya Gastronómica.
Bueno, yo la verdad que me gustaría tener un poquito más de margen para organizar Gastronómica, pero bueno, nos quedan prácticamente 10 diguitas para estar allá y a tope con todo lo que hay que preparar para llevar, ¿no?
Bueno, tú eres el hombre que susurra a los cocineros, que yo siempre lo digo.
Porque pensé que ibas a decir a los atunes.
No, bueno, también, vete tú a saber. Pero es que tú tienes que... Me encantaría, Guillermo, que tú estuvieras en ese backstage, en esas cocinas, en esos congresos y todos cocineros que muchos con sus egos, con hijos de su madre, de su padre, con sus egos, con sus carreras, en unas cocinas que realmente se han montado para eso, que en otra. Y tú ves a Juan Carlos, que no pierde, pero que a veces te cuesta escuchar lo que está diciendo. Además, que transmite una energía de tranquilidad que es tan importante en esos congresos que yo lo bauticé eso, el hombre que susurra a los cocineros.
Mira.
Sí. Bueno, es el coach.
El nervio se lleva por dentro después. No es fácil. Al final es verdad que es lo que tú dices. Llevamos este año un grupo de profesionales súper relevante. Va Diego Chatterhoffen con nosotros. Está Alberto Margallo, Jesús Camacho. Luego está Diana Marcelino, Judith Pérez. Profesores y alumnos del Virgen de la Candelaria esta vez. Y siempre es grato trabajar con ellos en mucha tensión porque ellos ya saben que no pueden fallar y todos dan lo mejor para que esto funcione y funcione, ¿no?
Son grandes profesionales, pero cuando están dirigidos por un buen líder, que no es un jefe, que hay que distinguir entre jefe y líder, y no, un gran líder, Juan Carlos Clemente, que te lo digo yo llevo muchos años ahí, como se dice la gente, josiqueando eso. Así.
No, bueno, yo creo que intentamos transmitir lo que es Tenerife, ¿no? Lo que nos gustaría que fuera toda la gente de aquí. Somos muy naturales, sencillos, con los pies en el suelo, trabajadores, comprometidos. Es decir, nosotros no vamos a poder ir allí solo a lucirnos, ¿no? Que a veces lo hacemos, sino que esto hay que hacerlo detrás de un trabajo que nos garantice que todo va a salir en tiempo y en forma como queremos, ¿no? Y como a veces se diseña aquí en casa y luego te ves en ese congreso sin los mismos medios y cuesta un mundo sacar el menú para adelante, pero bueno, al final es mi labor, yo encantado de hacerla y detrás de mí vendrán otros que seguramente lo harán mejor y esto siempre sucederá así, ¿no? Hay muchas maneras de liderar, a mí me gusta hacerlo así, desde la cercanía y la tranquilidad, no desde el agobio y el griterío, que también es otra manera de hacerlo, que a otros le funcionan, pero a mí no me sale, no me nace ser así allí, ¿no?
Qué importante es eso en una cocina. Oye, Juan Carlos, y como hablábamos, que va a haber mucho túnido, muchas propuestas interesantes que ya llevan mucho tiempo también trabajando en el Ancla.
Sí, mira, este año la verdad que tenemos suerte porque el Cabildo, el área de agricultura y pesca ha entendido la importancia que tiene el sector pesquero para la isla y sobre todo el mundo de los túnidos, ¿no? Tú que también eres de un pueblo costero sabes la importancia que esto tiene para el sector de la pesca, ¿no? Muchos esperan a que venga la zafra del atún rojo para salvar la temporada, otros conviven con el mal precio que se paga por el vinito listado y luego los diferentes tipos de atunes que se van capturando todo el año, ¿no? Y que tenemos que poner en valor. Desde hace ya un par de añitos ellos han entendido, Cabildo, que hay que hacer una apuesta seria porque se nos conozca con este producto. Todo el lunes en el Congreso, el día 7, se va a destinar a Tenerife, una isla de mar, que es como se llama, donde desde esa visión 360 que nos gusta hacer, desde el producto a la mesa, a través de vinculación con el sector turístico, poner en valor diferentes acciones y una de ellas precisamente será sobre los túnidos, ¿no?
Bueno.
Cuando hablamos de túnidos en Tenerife, la obligación nuestra es hablar del Ancla, no por nuestra vinculación, sino porque hoy en día, perdón, es de los pocos espacios que hace una apuesta seria por tener en su carta durante todo el año diferentes tipos de túnidos y gran parte de ese trabajo del día a día que hace Suso, que hacemos nosotros con ellos, que tenemos la suerte cuando hacemos jornadas, cosas que funcionan, lo llevaremos un poco para poner en valor allí, ¿no? Tanto en el taller como luego en el almuerzo.
Pues la verdad que sabias palabras, ¿no? Las que está comentando Juan Carlos Guillermo y es que hay que tener en cuenta lo que él dice, ese trabajo que hay detrás. yo no me he cansado de decirlo, que como dices, pueblo costero, que yo soy de los cristianos y además nieta de y de sobrina pescadores. De pescadores, sí, y sí. El trabajo duro que hay detrás, pero muy, muy duro, el trabajo físico. Tú los notas además el desgaste a través de los años, sí, de verle solo las manos a estos recios hombres de la mar y las mujeres también, que les ayudan y que les acompañan y que trabajan también incansablemente, y eso hay que ponerlo en valor. Tenemos grandes productos, pero nuestros túnidos también tenemos que ponerlos muy en valor, es ese trabajo que se viene haciendo y que yo creo que esta propuesta en San Sebastián Gastronómica también le va a dar esa vueltita más de tuerca para llevarlo al exterior, que allí es un buen escaparate. Juan Carlos, que nada, que un poquito ya estoy allí con el micrófono detrás de la cocina.
¿Qué días son exactamente San Sebastián Gastronómica?
7, 8 y 9, si no me falla la memoria, Juan Carlos.
Correcto. Sí, 7. Sí, empieza el lunes día 7. Tenerife lo destinará a eso, una isla de mar. El martes estaremos vinculados con nuestros productos de medianía, donde la miel, el queso, la papa, el gofio, la carne de cabra estarán presentes, y el miércoles a una isla volcánica, este origen del terruño, donde tropicales serán un poco protagonistas de toda la actividad que sucede ahí, ¿no?
Allá vamos a estar, se lo vamos a contar como siempre, y muchas ganas de que llegue ese día. Y mientras tanto, recordarle a la gente que tenemos el Ancla en el Médano, allí enfrente de la playa de La Jaquita, que ahora con estas bonanzas que nos llegan, Guillermo, esa playa está espectacular.
Estupenda, ¿no?
Y te puedes ir allí, disfrutar de todo ese menú, comerte un arrocito también, que los hacen, hombre, increíble. Y a mí me encanta estar en la terraza, ir a darte un bañito y volver.
Desde luego que sí,
volver. Y se va uno refrescando. Bueno.
Estamos justo trabajando una propuesta nueva para el Ancla, es decir, vamos a hacer una renovación de la carta, cambiamos el menú en breve y ya tenemos ahí un borrador que hemos estado trabajando ya varias semanitas con Suso, y en breve sorprenderemos de nuevo a nuestros clientes, ¿no? Vamos a seguir dándole una vueltita de tuerca, vamos a ver si podemos subir un poquito, no de nivel ni de calidad, porque al final la calidad que trabajamos es la máxima que podemos conseguir, pero sí es verdad que hacer una apuesta un poquito más presente por el tunus tinus, por el atún rojo. Y no olvidarnos de todas las especies que la acompañan, ¿no? De los 5 otros túnidos que compartimos carta con ellos. Y cambiaremos un poquito un par de cosas que sorprenderán a los clientes y gustarán mucho.
Muy bien.
Pues nada, ganitas que tengo también de... Avísame, ¿eh? Contigo, me mandas un WhatsApp y nos vamos allá a...
Yo visito el Ancla pendiente todavía, ¿eh?
Guillermo,
todavía.
No puede ser. Te tienes que poner tu mejor bañador...
Pero bueno, en representación de mi familia, mi mujer ya ha ido 2 o 3 veces. Que... y después los dientes largos, pero bueno.
Pues nada, eso hay que resolverlo bien pronto. Juan Carlos, nada, nos vemos en San Sebastián.
Venga, perfecto.
Gracias, Juan Carlos.
Un besito.
Hasta luego. Bueno, ¿algo más, Isabel, que contar?
Que nada, que te vayas al Ancla ya, que vayas con tu mujer, con Natacha, y te organizas el fin de semana.
Es que ella tiene ventaja porque trabaja cerquita, entonces,
claro. Pero mira, además, que está bajo el hotel Arenas del Mar, que tiene un spa, incluso el hotel. Ya te estoy haciendo el planazo.
Me estás haciendo ya el fin de semana.
Y tú sabes que el Médano siempre es divertido. Ahora, encima, se van los vientos, que es la época un poquito más... Te pegas ahí un pedazo de fin de semana.
No se habla más. Venga, el Ancla me lo apunto ya. Gracias, Isabel.
Me voy al Dial Prix, que ya tengo la lista de la compra.
Claro que sí, con supermercados y Dial Prix. Siempre hablamos de gastronomía en este programa.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del centro comercial Plaza del Duque, en Costa Adeje. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del mar.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Es inútil seguir, estoy cansado y no quiero jugar la revancha.
Bueno, te recuerdo la noticia con la que contábamos al principio del programa. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha enviado una carta a su santidad el Papa, que incluye una lámina de dos niños migrantes, y en esa carta pues le hace llegar y le hace partícipe de su agradecimiento por el anuncio de su santidad de la intención de visitar Canarias. Y reconoce en esa carta que ha sido un mensaje de esperanza y humanidad a un pueblo que vive la peor crisis migratoria desde que hace 30 años llegó la primera patera procedente del continente africano. Repito que es una carta de agradecimiento que ha enviado Fernando Clavijo a su santidad el Papa, y esperamos a ver cuando se confirme la posible visita del Papa Francisco al archipiélago canario.
Vamos a irnos con una tapita de jamón de Montesano. Ustedes saben cuando un producto es más fresco, ¿no? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo de que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da, pues, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Brillante, me pondré mis gafas de sol. Hoy luz está.
Nos vamos hoy con Enrique Bumburi, recordándote que ahora sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.
Para contemplar paisajes inventados, los poetas, los versos y las palabras. Y de regreso a casa, a tu lado, nunca fue un trabajo lo que hago aquí. Conocí mundos para morir en el barrio, que nadie se quede hoy a la zaga. Voy de vuelta a casa.
casa y tengo claro cuál es el camino que me devuelve a ti. Vamos adelante, no te olvides de mí. Aquí nada termina, es la lección que aprendí. El futuro es brillante, me pondré mis gafas de sol. Hoy luz es tan divina bajo este cielo protector. La lección que aprendí.